Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera. Una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores. Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes. Por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder. Bueno, Lourdes, bienvenida al podcast de Lanzadera. Estamos súper contentos de tenerte aquí con nosotros hoy. Eres Lourdes Ferrer, eres CEO de Percentil y, bueno, quiero que nos cuentes un poco, que te presentes tú misma. Cuéntanos acerca de ti, porque sabemos que tienes una formación de abogada, has trabajado, de hecho, durante varios años en el sector y me gustaría que contaras cómo fue ese cambio en tu vida y qué te impulsó a emprender.
Vale, bueno, yo encantadísima de estar aquí. Primero quiero decir muchas gracias, Neus, por invitarme a esta ciudad tan maravillosa y para conocer un poco más de primera mano Lanzadera, ¿no? Que es que la verdad que es alucinante el trabajo que hacéis.
Gracias.
Bueno, pues te cuento, yo empecé a emprender pues hace ya 17 años, creo que son. Estudié Derecho, trabajé como abogada durante 4 años en el sector de las telecomunicaciones. Previamente había hecho un máster especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías, que me hace mucha gracia ahora hojear aquellos apuntes, ¿no? Porque hay cosas que todavía no han ocurrido, ¿no?
O sea, era tan futurista.
Sí, era tan futurista. Después de, digamos, esos 4 años, me empecé a dar cuenta, ¿no?, de que estaba dedicando mucho tiempo de mi día a día a una materia que realmente no me apasionaba, ¿no? Y que tenía muchas ideas en la cabeza y muchas ganas de ejecutar cosas a mi manera, ¿no? Y también un punto de impaciencia, ¿no? Que yo creo que quizás eso es un poco algo que tienen muchos emprendedores, el decir, bueno, pues yo estoy empezando mi carrera profesional, es una carrera que, entre comillas, no he elegido del todo yo, ¿no? Porque en la época que yo estudié era un poco como derecho o empresariales, si no lo tenías claro, ¿no? Haz esto y luego ya veremos. Entonces, bueno, pues siempre cuento que después de esos 4 años, que en realidad fueron de trabajos de prácticas, de contratos temporales y tal, el día que me pusieron el contrato fijo encima de la mesa fue el día que dije que me iba, ¿no?
Madre mía.
Una especie de aversión a la estabilidad, ¿no?
No podías.
Y entonces, bueno, pues me puse a reinventarme como diseñadora de moda. Recuerdo que había en ese momento, no se hablaba del concepto de reinventarse, ¿no? Y muy poco de emprendimiento y mucho menos de emprendimiento femenino, ¿no?
Bueno, todavía se habla poco.
Entonces, recuerdo buscando en internet documentación de cómo reinventar, qué es esto de reinventarse, ¿no? Y encontré un libro que se llamaba Estrategias poco convencionales para reinventar tu carrera profesional. Un libro chiquitito donde hablaba de gente que lo había hecho, ¿no? Y bueno, pues aquello me inspiró también, me dio fuerzas, dejé el trabajo, me puse me hice un curso del INEM de patronaje industrial durante un año entero, aprendí muchísimo. Al mismo tiempo que aprendía, diseñaba y confeccionaba vestidos para clientas y tenía modistas que trabajaban en sus casas, ¿no? Y venían a mi casa. Entonces era muy curioso porque realmente yo estaba desde pues como 2 meses después de decidir dar la vuelta, ya estaba trabajando de eso, sin tener mucha idea.
Te ibas formando a medida que...
Me iba formando, efectivamente, o sea, eran mis profesoras las que me iban supervisando el trabajo que yo vendía, ¿no? O sea, más Lean Startup imposible.
Totalmente.
Y bueno, pues así estuve 3 años, saqué mi propia marca de ropa, Lourdes Ferrer, vendía en tiendas, hacía pop-up store, bueno, acabé hasta confeccionando vestidos para novias incluso, ¿no?
Wow.
Sí, muy osada era yo. Pero bueno, así estuve y hasta que me quedé embarazada de 2 niñas gemelas maravillosas que tienen 13 años. Y, Y bueno, pues la vida me dio un vuelco, ¿no? O sea, madre primeriza con dos niñas viviendo en la calle Atocha en un cuarto piso sin ascensor. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué hago con las clientas? ¿Qué hago con las niñas? Tal. Bueno, total, que me fui, nos fuimos a vivir a la Sierra de Madrid y alquilamos la casa de Madrid y un poco con una mano delante y otra detrás, porque nos fuimos allí, era una casa familiar, nos fuimos como de ocupas, como quien dice, y yo con las niñas recién nacidas es que no era capaz de trabajar absolutamente nada.
Es que claro, esos primeros años.
Ni ponerme, pues eso, mi trabajo de diseñadora, pues al final, pues es que yo le dedicaba fines de semana y todo, entonces no... Bueno, pues se rompió un poco eso. En ese momento también tenía una situación personal complicada porque mi marido estaba de baja por un tema muscular en los brazos de haber sido consultor muchos años.
Anda.
Entonces, pues eso, los dos sin trabajo, con las niñas gemelas ahí y que dices, bueno, pues ¿qué hago, no?
Qué vertigo.
Claro, o sea, yo siempre digo, esta etapa fue muy importante porque aprendimos a ser muy austeros. Y es algo importante, o sea, tener capacidad para disfrutar y ser feliz con muy poco es muy importante para un emprendedor porque no sabes cómo de largo va a ser el camino, ¿no?
No.
Entonces, bueno, pues así estuvimos hasta que... Bueno, interrúmpeme, Neus.
No.
Que yo como
estaba pensando, de esa concienciación social, quizás sea el germen que luego dio paso a las empresas a la segunda empresa que montaste, por lo menos.
Sí, sí, claro. En ese momento, yo estaba, claro, con mucha pasión con el tema del diseño de moda, porque realmente había dado ese salto, pero llevaba solo 3 años dedicándome a eso, quería seguir profundizando y tal, y a la vez con la obsesión de las gemelas, que todo lo veía doble yo en mi vida, ¿no? Y entonces dije, a ver, gemelas moda, y se me ocurrió hacer una colección de ropa específica para gemelos y mellizos, que era una cosa muy friki que nadie había hecho. Y diseños, sobre todo diseño gráfico, diseños que empezaban en un niño y acababan en el de al lado, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, al ser una cosa tan peculiar y tan mezclado con la vida personal, pues tuvimos mucha visibilidad en medios. Digo tuvimos porque enseguida me traje a mi marido.
Era socio tuyo ya.
Sí, entonces me lo traje y dijimos, bueno, vale, hemos empezado con esta colección de ropa, vendimos en algunas tiendas, vendíamos online sobre todo por todo el mundo porque era un producto tan raro, ¿no? Que realmente es Japón, Australia, o sea, nos lo pedían desde muchas partes, ¿no? Confeccionábamos en Portugal, que bueno, aquello fue una aventura familiar también bastante curiosa porque no teníamos con quién dejar a las niñas por aquel entonces o nadie quería porque eran terremotos totales.
Claro. No es tan fácil de colocar.
Claro, exacto. Entonces nos íbamos a los talleres en Portugal, pues visitando fábricas de algodón, ¿no? Porque todo lo que hacíamos era en algodón y ahí hay mucha cultura, todavía queda mucha fábrica. Y nos íbamos con ellas, que me acuerdo, o sea, gateando entre la ropa, ellas mientras nosotros teníamos las reuniones, ¿no? Y bueno, pues empezamos a vender online y recuerdo el día que no teníamos ni idea de lo que era la venta online. O sea, bueno, también es que era pronto, ¿no? En aquel momento.
¿Estamos hablando del año?
Estamos hablando del año 2009. De repente un día me acuerdo desayunando que me dice mi marido, es que tú no te das cuenta que lo que tenemos es una tienda online. Y yo como, ¿y esto qué quiere decir?
¿Qué le hemos llamado así?
¿Y esto qué quiere decir? Porque claro, o sea que efectivamente que había todo un conocimiento en torno a la venta online que nosotros desconocíamos por completo.
¿Habíais nacido espontáneamente?
Claro, o sea, nosotros habíamos dicho, vale, necesitamos una página web porque estamos en casa con las niñas tal, no vamos a montar una tienda física. Vale, ya está la tienda online, ya están los
entonces
productos.
Entonces te pusiste a estudiar.
Claro, y entonces, no, pues a leer, a tal, a hablar con gente. Siempre digo, no la suficiente gente, ¿no? Porque reinventamos la rueda un montón de veces, ¿no? Eso que dices, que llegas a una conclusión que muchos ya han llegado.
Podría
a
haber atajado.
Claro, pero esa inseguridad del que está empezando, del que, ay, qué vergüenza, qué tal, que no sé qué, pues al final te hace perder muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, La verdad es que, joder, yo veo cosas que hacíamos en ese momento, pues por el perfeccionismo del que no sabe, ¿no? Que al final, pues te dicen que tienes que hacerlo así y entonces lo haces by the book. O sea,
como no quieres salirte
nada.
Punto
por punto, tal. O sea, yo me acuerdo cómo teníamos toda la estrategia SEO de aquella página web, o sea, mucho mejor que Percentil. O sea,
te tenías estudiadísimo.
Sí, o sea, al milímetro, ¿no? Porque, bueno, también le echábamos horas para aburrir. Entonces, bueno, pues con Totalo, bueno, Totalo de la colección de ropa pasó a ser mucho más, ¿no? Pasó a ser una comunidad en torno al mundo de las familias con gemelos, mellizos, incluso trillizos. Montamos un blog que todavía se puede ver historias nuestras, ¿no? El blog de los gemelos y mellizos se llama, donde, claro, lo que tenía de especial, digamos, es que nosotros vendíamos un montón de productos, ya no era solo la colección de ropa, sino pues llegamos a tener hasta 3.000 referencias.
Artículos para gemelos.
Para gemelos. Pero claro, de todo, o sea, imagina, de todo lo que nuestra imaginación nos pudiera dar, o sea, todo lo que fuera como grande, nosotros le dábamos una cabida dentro de, pues imagínate, mantas para jugar, no sé qué, enormes, bueno, cunas, dobles, qué tal,
toda
triciclos
esa
con dos
que
plazas,
los niños.
Sí, va, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y entonces tenía, ya me he perdido.
No, bueno, sí, montasteis esta empresa, sí, que realmente no sabíais, pero teníais un e-commerce.
Exacto.
Y entonces, el paso natural después de eso fue montar Percentil. ¿Cómo fue esa transición? ¿Por qué ese paso más?
Vale, pues bueno, cuando llevábamos ya como 3 años con Totalot, la verdad es que estábamos cansados, ¿no? Porque era una forma de llevar el negocio muy bootstrapping, que se dice, como sin ninguna financiación. Muy a costa de nuestro sudor y lágrimas y horas y encima con la paternidad al mismo tiempo y tal. Y al final era un nicho muy nicho, porque joder, son los gemelos, ¿no?
Sí.
Y además estábamos empezando a ver pues, que las formas de llevar a cabo la fecundación y tal empezaban a regularse de tal manera que no era tan fácil que tuvieras múltiples hijos en un embarazo. Y entonces, pues eso veíamos que al final iba a ir a menos, ¿no? Entonces, pues apareció la tercera persona de Percentil, que es nuestro socio Luis Ongil, que él venía de montar la filial de una empresa de apuestas de juegos alemana, de montarla en Estados Unidos, ¿no? Él vivía en San Francisco y estaba muy cercano a los modelos de negocio que ya existían por aquel entonces, similares a Percentil, ¿no?
Uh-huh.
Y compraventa de ropa
de segunda mano
gestionado, ¿no? Como lo hacemos nosotros. Que luego sí que profundizamos.
Sí, yo luego sí que quiero que me cuentes cómo es vuestro modelo de negocio.
Y bueno, y entonces pues nos recuerdo que nos, bueno, hablábamos con él de vez en cuando y tal, porque bueno, mi marido y él ya fueron socios en la época de la burbuja de internet en 2001, ¿no? Y bueno, y entonces nos dijo, mira, pues estoy observando esto. Nosotros ya éramos muy pro segunda mano. O sea, digamos que culturalmente para nosotros era un negocio muy cercano, ¿no?
Uh-huh.
A mí desperdiciar siempre nunca me ha gustado.
Yeah.
O sea, es algo que siempre llevo fatal respecto a la comida, respecto a todo lo que compras, ¿no? Es como que siempre intento darle otra utilidad.
Muy bien.
Y con las niñas lo hacíamos eso llevado al extremo, ¿no? Porque por economía no quedaba otra.
Claro.
Y entonces nos dijo, oye, mira, yo estoy viendo que este mercado está creciendo mucho en Estados Unidos, en el norte de Europa también está bastante tal.
En España todavía.
En España no.
No había esa cultura.
En España no existía.
Deja ver ahora.
Claro, no existía cultura de segunda mano y tampoco existía una gran cultura, digamos, medioambiental, ¿no? Una gran conciencia. Entonces, pero sí había crisis económica. Entonces dijimos, oye...
¿Y a la gente le gusta la ropa?
Que a la gente le gusta la ropa, sí, en España, claro, hay cultura de moda, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues nos dijo, oye, ¿por qué no lo montáis? Yo os doy un dinero para empezar y vamos viendo. Y entonces yo estaba como tan enamorada de mi anterior proyecto que era como... O sea, yo fui, tengo aquí reconozco públicamente que yo no habría tirado hacia adelante si mi marido en ese momento me hubiera dicho, mira, O sea, llevamos unos años con esto, estamos en realidad mal viviendo. Vamos a pensar en un proyecto un poco más en grande, que va a ser bueno, va a ser una buena experiencia y tal.
Y te lanzaste.
Y me lancé. Y entonces, bueno, pues no sé si... Interrúmpeme, Neus, por favor.
De esos inicios de Percentil, ¿con qué aprendizajes te quedaste? Es decir, tú ya venías, no era tu primerísima empresa, ya tenías cierta edad. ¿Qué fue lo que más te costó aprender?
Bueno, es que fue todo, o sea, es que fue un aprendizaje constante. Tú imagínate desde el momento en que te reinventas a diseñadora de moda, luego decides pasar a montar, como te decía, una tienda online, es todo el aprendizaje en torno a cada paso que das que es completamente nuevo, ¿no? Entonces, sobre todo la mayor lección que me llevo de toda esa etapa es lo que te decía antes de no reinventar la rueda. O sea, emprendedores incipientes, por favor, no os lo penséis dos veces antes de... O sea, Lanzadera es un claro ejemplo, ¿no?
Te iba a decir, Marina de Empresas es un sitio precisamente que procura evitar ese error de la soledad del que emprende sin consultar, sin preguntar, sino, oye, ¿y tú esto cómo lo resuelves? ¿Y qué harías en este caso? Aquí esto pasa mucho y la verdad es que es un sitio maravilloso por eso, porque puedes hacer preguntas que de otra manera, aprendiendo solo, pues es difícil que alguien te ayude.
Sí, sí.
¿No? Alguien que haya pasado por ahí y a ti te hubiera venido genial un sitio como este. Al principio lo estaba pensando antes cuando le decías, porque la verdad es que aquí se ataja mucho.
Sí.
A ver, está claro que los errores se cometen y las decisiones las toma uno y a lo mejor pues con todas las consecuencias, ¿no? Pero es verdad que la ayuda en los inicios es fundamental para no tropezar en el mismo sitio, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo creo que los emprendedores en general somos bastante generosos, o sea, ¿no? Como que...
Sí, se comparte mucha información y mucho conocimiento. Yo también nunca veo recelo en los emprendedores. Las startups para eso son muy ágiles, muy abiertas y no hay problema. Por lo menos lo que observamos aquí es esa actitud, ¿no? De compartir muchas cosas. Y entonces, bueno, vosotros validasteis el MVP en España. ¿Eso fue fácil? ¿Fue rápido?
Bueno, nosotros, claro, como teníamos... durante un tiempo, durante un año o dos, compatibilizamos Totalot con Percentil, ¿no? Como teníamos la otra tienda online, lo que hicimos, o sea, no pudo ser más, más lean, ¿no? Hicimos copia-pega de la tienda, metimos una serie de productos y hicimos un click test, ¿no? Llevamos tráfico de Facebook. Nos gastamos, yo creo que fueron como 500 euros. Hicimos un montón de encuestas a como 20.000 personas y con eso sacamos nuestras conclusiones, ¿no? Nos dio unos ratios de conversión bastante buenos el click test. Recuerdo que, bueno, me inventé una marca para poder hacer esta prueba que se llamaba crececrece.com. Y porque, bueno, empezamos...
Niños solamente.
Empezamos con niños, exactamente. O sea, la idea era, bueno, decíamos siempre, los niños crecen, la ropa no. Y entonces era como...
Es una buena premisa, ¿no?
Sí.
Hay que cambiarla.
Es como muy fácil de entender y la necesidad era tan grande, o sea, es como tan evidente en el mundo de las familias con niños que tienes, o sea, que les pones la ropa tres veces que está nueva y qué tal, ¿no?
Así.
Que bueno, pues fue muy fácil de entender para la gente, ¿no? En qué consistía nuestro modelo de negocio.
Y explícame cómo funciona Percentil. Vosotros ya montáis la empresa. El modelo de negocio exactamente es: las clientas reciben bolsas en sus casas, las llenan de ropa de las que se quieren desprender o quieren vender, os las envían, vosotros las clasificáis, las vendéis y una vez las vendéis, ¿cobra la clienta?
Bueno, o sea, es que te lo sabes. Increíble.
Sí, es así, ¿no?
Así es exactamente. O sea, digamos que la gran diferencia, hay varias, pero la gran diferencia con respecto a otros sitios de comprar y vender ropa de segunda mano, como Vinted o Wallapop, es que nosotros nos encargamos de todo el trabajo, ¿no? Yo siempre digo, o sea, lo importante es adquirir el hábito de comprar y vender ropa de segunda mano porque tiene todo el sentido desde muchos puntos de vista, no solo medioambiental. Y hay un, digamos, perfil de persona para cada modelo. Uh-huh. En nuestro caso, el perfil de persona que compra y vende en percentil es alguien que tiene, que no tiene mucho tiempo o que valora su tiempo lo suficiente para darse cuenta que cuando compras y vendes en otro tipo de plataformas, pues te va a llevar un tiempo en conseguir vender esas cosas, te van a escribir mensajes pues, regateándote el precio, vas a tener que ir a la oficina de correos a llevar el producto uh-huh. que has vendido, vas a tener que ir también a recogerlo. Bueno, y tiempo al final es dinero, ¿no? Uh-huh. Desde luego en percentil no vas a ganar tanto dinero, normalmente no ganarás tanto dinero, porque claro, hay todo un proceso manual que tenemos que cubrir, pero te olvidas de todo. Envías tu ropa a percentil, nosotros la recogemos gratis, que es eso, otra ventaja, ¿no? Ajá. O sea, la idea es, nosotros nuestra visión es llegar al mayor número de gente posible, ¿no? O sea, que esto sea un hábito real en la mayor cantidad de gente posible. ¿Eso cómo lo hacemos? Haciéndolo sin coste, sin trabajo para ellos y permitiéndoles enviar prácticamente todo tipo de marcas. Que esa es otra gran diferencia con otras plataformas que hay en Europa, ¿no? Que se enfocan mucho más al lujo.
Uh-huh. Vosotros clasificáis la ropa y la tasáis en función del estado, la marca, etcétera.
Sí, eso es. Ese es uno de los grandes pains de percentil. O sea, nosotros llevamos, y una de nuestras grandes ventajas, ¿no? Nosotros llevamos 10 años analizando marcas. O sea, han pasado por nuestras manos más de 50.000 marcas diferentes. Y para cada una de ellas, y dependiendo del tipo de prenda y de una serie de factores, tenemos una estimación de cuánto costó esa prenda en origen, ¿no?
Y en función de eso se tasa.
Y en función de eso se le pone un precio determinado en la tienda, que también depende de una serie de variables relacionadas con la oferta y la demanda. Y se le paga un porcentaje a la persona que lo vende, que va entre el 10 y el 60%. Uh-huh. Dependiendo de, digamos, cuanto más caro se vende, más porcentaje te llevas. Uh-huh. Pues nosotros tenemos unos costes fijos, ¿no? Que son más o menos iguales para...
¿La mayor parte de la ropa que recibe se vende?
Sí, el 95% o igual hasta me quedo corta por ciento de la ropa que recibimos.
¿Y en un plazo corto relativamente o se vende a lo largo de los meses? ¿Cómo es ese proceso?
Bastante corto. O sea, rotamos el inventario en una media de 60 días.
Ah, pues poco.
Sí, o sea, el primer mes, digamos, se vende como el 40% de la ropa. Luego ya es un poco más lento. Pero en 90 días se ha vendido como el 80% de la ropa.
Uh-huh. Y es también un pain para vosotros el tema de conseguir ropa, porque claro, estamos hablando de un volumen bestial de prendas. Entonces, sí. ¿Habéis recurrido alguna vez a fundaciones o a stocks así masivos que hay por subastas y tal? ¿O soléis comprar solo a las clientas que envían? ¿Cómo va eso del stock?
Pues sobre todo compramos a particulares. Es como el 90%, 90-95% de lo que compramos es a particulares. Y es una parte como muy clave, ¿no? del negocio. Al final, la mayor necesidad que estás resolviendo es la de las vendedoras, ¿no? Entonces, si tú consigues fidelizar a las vendedoras, pues ya estás muy cerca de que esas vendedoras se conviertan en compradoras, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que es una parte complicada del negocio, ¿no? El traerte toda esa ropa, pero el secreto está en conseguir que ya te vendan solo a ti, ¿no? O sea, en conseguir que repitan durante muchos años.
Hacer las tuyas.
Sí. ¿El qué, perdona?
Que hacer las tuyas a las clientas,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Que te manden la ropa a ti.
Claro, hacerlas fieles y sí, que incorporen ese hábito a su vida, digamos, ¿no? Que ellas, pues llega el momento de cambiar armario y dicen, pues tengo la bolsa de percentil, la lleno y la envío, ¿no?
Hoy, actualmente, estáis vendiendo en España, en Francia, en Alemania. Absorbisteis una empresa alemana también con su stock. Sí. Y cuéntanos cómo ha sido esa expansión de percentil. Y bueno, también tengo otra pregunta que va encadenada a esta. Además de ropa, ¿estáis pensando en expandiros también a otros artículos de segunda mano o de momento no habéis pensado en ese tipo de expansión?
Vale, bueno, respecto a la expansión internacional, empezamos primero con Francia, yo creo que como dos, tres años después de empezar en España, empezamos Francia porque, bueno, la verdad que la logística era bastante similar y un año después empezamos en Alemania. Ya llevábamos un año y medio o así en Alemania cuando decidimos comprar pues esta empresa que se llamaba Quirondo, que era nuestro competidor en Alemania en ese momento. Es un negocio el nuestro bastante complejo y bastante dependiente de financiación, ¿no? Porque se manejan márgenes muy, muy pequeños, ¿no? Entonces necesitas muchísimo volumen. Entonces digamos que esta empresa en ese momento pues no estaba en su mejor momento y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Pero fue, o sea, un acto de valentía, no sé cómo decirte. Esto es también uno de los grandes aprendizajes de Percentil, ¿no? Quizás no era el momento para nosotros, ¿no?, de dar ese paso, ¿no? Compramos una empresa con 50 empleados y un stock de 100 y pico mil prendas en un momento en el que nosotros no estábamos maduros todavía, ¿no?
Fue precipitado, entonces.
Fue un poco precipitado, sí. El motivo por el que tomamos esa decisión fue porque, bueno, en ese momento estábamos, digamos, con mucho espíritu de crecimiento. Uh-huh. Teníamos un acompañamiento de fondos de capital riesgo muy fuertes y digamos que queríamos apostar por ir a por todas, ¿no?
Uh-huh. No pecar de quedaros un poco atrás.
Claro, no queríamos ser prudentes, ¿no?
¿Y
queríamos...
qué es lo que no salió bien de esa operación? ¿Por qué consideras que no fue un acierto?
Bueno, pues porque abrir un negocio en un país nuevo, ya de por sí, aunque lo gestiones desde tu central, digamos, es un reto, porque no es como que abres un país y ya, sino que requiere un montón de, bueno, financiación para comunicación, marketing, pero también requiere pues atención al cliente, un poco de especialización en la cultura del país, el idioma, todo esto. Pero si además eso lo combinas con tener que gestionar un equipo de 50 personas, de los cuales 35 no hablan inglés, ¿no? Porque nuestro negocio tiene una parte de operaciones muy fuerte de fábrica, ¿no? Entonces, pues este perfil de gente no hablaba inglés y la única que hablaba alemán por aquel entonces era yo, y entonces pues nos turnábamos entre los socios para ir a Berlín a gestionarlo, pero requería muchísima, digamos, descentralización de foco hacia eso, ¿no? Y el mercado alemán es un mercado muy difícil, muy competitivo. ¿No? Es un mercado muy maduro en e-commerce, pero claro, con mucha competencia y tienes que saber dónde estás pisando, ¿no?
¿Vosotros os apoyáis en la tecnología para escalar vuestro negocio? Porque desde, por ejemplo, las fotografías a todo el stock, esa logística del stock, los envíos, ¿sois una empresa tecnológica?
Sí, somos una empresa tecnológica. O sea, la tecnología... Nosotros somos tanto empresa tecnológica como fábrica. O sea...
Sí, cuéntame eso. ¿Habéis desarrollado vuestros propios softwares? Sí. ¿O cómo...?
Toda nuestra tecnología es desarrollada internamente por nosotros. Ahora mismo sí nos apoyamos de algunos partners para determinadas cosas, pero digamos que el camino de un modelo de negocio como este y como ejemplo ThredUp, que es la empresa americana a la que nosotros seguimos, digamos, uh-huh. El camino es desarrollarlo todo internamente, porque es un modelo de negocio tan específico que al final te acaba compensando hacerlo todo interno.
Porque, claro, te reduce horas, ganas calidad.
Exacto, y al final lo acabas rentabilizando, ¿no? Entonces, bueno, sí, nosotros tenemos desarrollado toda nuestra página, nuestra plataforma web es desarrollada por nosotros, todo nuestro back office, todos los procesos que se llevan a cabo en la parte de operaciones, tanto toda la manipulación de la ropa como toda la parte de, digamos, más de e-commerce, de picking, packing y todo esto, toda la inteligencia de precios, bueno, un montón de cosas.
Me imagino que también mediréis mucho para tomar decisiones, ¿no?
Sí, muchísimo. O sea, realmente tenemos esa cultura de medir muy desde el principio, y esto lo trajo mucho mi socio Luis, porque al venir del sector de apuestas de juegos, ¿no? De gaming, uh-huh. pues ese es uno de los sectores, digamos, más dirigidos por medición de datos que hay, ¿no? Entonces tenemos, para que te hagas una idea, un dashboard que lo llamamos el Weather, que tiene 50 KPIs distintos por cada uno de los países y lo medimos al día. O sea, yo todos los días me meto a ver esos 50 KPIs. Es lo primero que hago, ¿no? En la mañana.
¿Te los estudias para ver cómo va?
Sí, digo, vale, tal, entonces ayer qué pasó, tal, no sé qué. O sea, cada día saco una conclusión de lo que ha pasado el día anterior y, bueno, así vamos aprendiendo, ¿no?
¿Visteis muchos cambios en ese dashboard con la pandemia?
Sí, fue un momento muy duro. Un momento muy duro y un momento extraño al mismo tiempo, ¿no? Duro porque en el momento en que estalló la pandemia, bueno, para todos, ¿no? Fue como un caos, un decir, bueno, se ha parado el mundo, ¿qué hacemos? Nosotros, Percentil es rentable, digamos, tenemos EBITDA positivo desde este año. Lo hemos conseguido un poco gracias o a consecuencia de la pandemia, ¿no? Que al ¿sí? final las crisis te ayudan.
Estabais un poco flat antes.
Bueno, estábamos en pérdidas. Uh-huh. Es un modelo de negocio que es muy difícil hacer rentable cuando el tamaño es pequeño, o sea, necesitas mucho más volumen. Entonces, pequeño quiero decir, porque yo considero que nuestro tamaño para nuestro modelo actual es pequeño, luego profundizamos
¿vale?
en eso. Y bueno, lo que ocurrió es que en ese momento, claro, con ese modelo de negocio tan, tan justo en márgenes, al final tú tienes unos costes indirectos que tienes que soportar, que si no vendes lo suficiente no los pagas, no los cubres. Entonces, claro, dejó de entrar ropa, porque nosotros tenemos... A mí me apasiona este proyecto por lo complejo que es y la cantidad de patas que tiene, ¿no? Nosotros tenemos dos clientes, ¿no? La vendedora y la compradora. Uh-huh. Entonces, dejamos de recibir suministro porque recogemos mucho en puntos de recogida. Las tiendas cerraron, entonces no teníamos de dónde. Existió esta especie como de también psicosis de no quiero que venga alguien a mi casa a coger sí. tal, no sé qué. Mm. Bueno, todo eso hubo que gestionarlo. Y luego, bueno, pues todo el recoloque del sector logístico de entender cómo hacerlo, ¿no? Eso fue sobre todo el primer mes, porque luego sí que es verdad que porque no nos quedaba otra a todos los niveles en todos los sectores, la gente reaccionó súper rápido, ¿no? Y el mundo de la
buscó
empresa
cauce, ¿no?
Buscó su camino. O sea, yo creo que fue muy, muy duro para muchas empresas, ¿no? Que cerraron.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, y muy duro para muchas personas que ahora mismo no están aquí, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que hubo mucho aprendizaje, ¿no? De ese momento. Y luego lo que vimos fue un boom absoluto de gente queriendo enviarnos su ropa,
¿sí?
Gente interesada por Percentil, claro, muchos más ojos mirando pantallas, ¿no? Uh-huh. Que eso lo hemos experimentado todos.
Sí.
Las campañas de marketing, pues el coste de adquisición de cliente bajó una burrada, ¿no? O sea, bajó como a la mitad de un mes para otro. Muchas empresas, como estaban en crisis, invirtieron mucho menos, y entonces eso también fue una oportunidad, porque nosotros no bajamos, o sea, hicimos la apuesta de mantener la inversión, ¿no?
¿La inversión te refieres a
inversión en marketing?
En marketing.
Sí, porque veíamos, ¿no? Que era una gran oportunidad.
Ese era el momento, era el momento.
Y bueno, y luego tardamos como un año en recuperar todo ese stock que habíamos perdido, porque empezamos la...
¿Os quedasteis sin stock? Ya.
Claro, o sea, empezamos la pandemia con 80.000 o 75.000 prendas y dos meses después nos quedaban 25.000. Entonces era como, bueno, se va a vaciar la tienda... ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo construyes, cómo sigues vendiendo, cubriendo esos costes indirectos de los que hablábamos y al mismo tiempo vas haciendo que tu stock sea cada vez mayor? O sea, fue, o sea, muy,
es un
muy
juego
complicado. Sí.
Sí, la verdad. Bueno, luego se ha recuperado el stock, la gente sí. ha vuelto a enviar, e incluso más que antes, ¿no? Porque lo que decías.
Sí, o sea, hemos tenido muchas más, digamos que el esfuerzo que hemos tenido que hacer para captar vendedoras ha sido mucho menor y sigue siendo mucho menor ya una vez casi superada la pandemia, ¿no?
Pues lo que te preguntaba antes, ¿te acuerdas que era una pregunta doble? ¿Piensas ampliar el catálogo a otros productos?
Es verdad.
¿Estás pensando? O sea, ¿crees que...? Porque hay como ahora un gran boom, ¿no? De artículos de segunda mano en general, no solo de moda, también pues libros y... Bueno, libros es como el más clásico, ¿no? Pero sí, de todo, en realidad.
Sí.
¿Has pensado en ampliar por ahí, Percentil? ¿Podría crecer en esas áreas o no te lo planteas así a corto plazo?
A ver, lo he pensado, pero no me lo planteo a corto plazo. Porque yo hay una de las cosas que más me trabajo y cada vez más es el tema del foco y las prioridades, ¿no? Me imagino que aquí hablaréis
eso. Aquí se habla mucho del foco.
Muchísimo, ¿no? Entonces, y yo además soy, todo me entusiasma. Entonces, o sea, de repente veo un objeto brillante y me voy. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, uno de nuestros proyectos que siempre pensamos es pues una tienda física, ¿no? Por ejemplo, para fortalecer la marca y tener un punto donde nuestras clientas puedan ir y fidelizarlas también más de esa manera y tal. Pero tengo que elegir muy bien el momento, ¿no? De cuando llevo a cabo esos proyectos, porque la lista es muy larga, ¿no? Y abrir otros verticales no está en la lista, desde luego, en el próximo año.
Uh-huh. ¿Tienes un equipo de 60 trabajadores? ¿Soy 60?
40.
Sí, sí. La mayoría se dedican a la gestión de pedidos. Bueno, explícame un poco cómo está organizada la plantilla para que me haga yo una idea de
vosotros. Pues de estos 40, unos 30 están en la parte de operaciones. Operaciones que separamos entre lo que nosotros llamamos procesado y almacén. Procesado es todo el proceso desde que entra una bolsa de ropa hasta que se almacena en nuestro almacén, ¿no? Uh-huh. Y almacén, pues almacén es muy parecido a lo que sería un almacén de cualquier e-commerce, con la peculiaridad de que cada prenda es única y bueno, eso tiene sus cosas, ¿no? Que cuando, pues muchas veces nos han ofrecido subcontratar la parte de almacén y los costes nunca salen tan bien como lo que hacemos nosotros, porque realmente es que hay pocas empresas como la nuestra que tengan una referencia un producto por cada referencia, ¿no? Y luego tenemos 10 personas en la parte de oficina, pues ahí marketing, finanzas, tecnología, atención al cliente, diseño gráfico. Uh-huh. Hemos ganado mucha eficiencia, sobre todo en la parte de costes indirectos, ¿no? En los costes de oficina. En estos últimos 10 años, claro, hemos construido mucho. Entonces, pues donde digamos que el trabajo que antes hacían 7 programadores, ahora lo hacen 2. Uh-huh. Y las cosas ya no se rompen como se rompían antes, ¿no?
Y está funcionando todo más rodado, ¿no?
Sí.
Para ti, ¿cómo has vivido? ¿Cuáles han sido las cosas que más difíciles te han parecido en el sentido de o cuellos de botella o posibles errores cometidos? ¿Lo más complicado ha sido la gestión de las personas? ¿Ha sido el tema de la financiación, que luego, si quieres, hablaremos más tranquilamente? ¿Ha sido, entender a tu cliente, saber lo que ofrecerle? ¿Cuál ha sido el reto más grande que te ha parecido lo más complicado?
Vale, estás preguntando y estoy pensando, a ver, ¿cuál de ellos?
No sé, a mí se me ocurre que los recursos humanos pueden ser un problema, gestionar a gente y tal, pero no sé, igual para ti ha sido fácil.
Sí. A ver, nosotros tenemos, como te decía, o sea, es muy peculiar en Percentil esta mezcla de perfiles, ¿no? De la parte de operaciones y la parte más de staff, ¿no? Aún así, creo que lo hemos llevado bastante bien porque durante los primeros años tuvimos mucho foco en operaciones. Digamos, teníamos muy claro que eso era como el corazón de todo, ¿no? Y nuestra comunicación a nivel interno en la empresa es muy transparente para todos, ¿no? Tenemos una cultura donde la gente de oficina y la gente de almacén y procesado están muy mezclados, ¿no? Y se sienten como parte de lo mismo, ¿no? No son dos dos compartimentos estancos. Uh-huh. Y de hecho, prueba de ello es que la media de años en la empresa son 5 años, ¿no? Que es una pasada, sí. O sea, teniendo en cuenta que llevamos 10 años, ¿no? Y luego, dentro de nuestros valores está mucho el ponernos mucho del lado de la persona, ¿no? En el empleado, o sea, acompañar en la carrera profesional dentro de lo que podemos. O sea, para mí una de las mayores satisfacciones como emprendedora, siempre digo, pase lo que pase con esta empresa, dure los años que dure y tal, la satisfacción de saber que una persona ha pasado, digamos, unos años de su carrera profesional
dedicada
en un proyecto, ¿no? Que has montado tú, que le ha enriquecido de una manera o de otra, es una pasada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es gratificante. ¿Y el tema de los socios? ¿Los rollos societarios han sido un problema?
Entre nosotros,
sí,
tres,
porque dices. Vosotros, bueno, empezasteis 3 socios en Percentil. Sí. ¿Cuál es la situación ahora?
Bueno, ahora mismo estoy yo. Uh-huh. Bueno, es que la evolución de Percentil, digamos, es muy peculiar porque los tres hemos sido CEO en algún momento.
¿Ah, sí?
Entonces, empezó Daniel siendo CEO. Daniel tenía un perfil más consultor, más financiero, digamos. Luis tenía un perfil más de marketing, más y era el que llevaba la parte de la búsqueda de financiación. Uh-huh. Y yo, digamos que un perfil mixto, ¿no? O sea, un poco de todo. Sí que la parte femenina y la parte de experiencia de cliente y la parte quizás más de recursos humanos y la parte de procesos, ¿no? En un principio. Entonces empezó siendo CEO Daniel, luego cuando nos focalizamos más en búsqueda de financiación pasó a ser CEO Luis, después se fue Daniel, Luis se quedó como CEO, estábamos los dos juntos y hace un par de años se fue Luis y pasé yo a ser CEO, ¿no? La verdad es que la relación entre los socios siempre ha sido muy buena porque hemos sido súper complementarios. Uh-huh. O sea, no había ningún tipo de solapamiento, o sea, desde el punto de vista personal, ¿eh? Ya no solo de experiencia, sino que los perfiles estaban muy claros a quién se le iba a dar bien cada cosa, ¿no?
Y eso facilitado, ¿no?
Y eso facilitado, sí. Uh-huh. Y luego, para mí, la experiencia de ser CEO en estos últimos 2 años ha sido una pasada. O sea, digamos que me siento como que he pasado por todas las áreas de la empresa, ¿no? Y cuando ya tenía la madurez y el control sobre el modelo de negocio, pues he pasado a ser CEO y he vivido la experiencia de otra vez la búsqueda de financiación, de estar en primera línea. Ha sido súper enriquecedor para mí, ¿no?
Y tomar decisiones tú sola.
Y tomar decisiones yo sola. Que bueno, eso si me hablabas de reto, casi ha sido la parte más difícil, ¿no? De estos años. Lo he querido ver en positivo, ¿no? Y como me ha enriquecido tanto, pues eso pesa muchísimo. Pero sí que es verdad que la soledad, ¿no? La soledad del founder, en uh-huh. este caso, estando yo sola, a pesar de que tengo un equipo que me apoya mucho, pues al final es inevitable uh-huh. que para ti es tu hijo, ¿no? Y que estás tomando decisiones o celebrando cosas muchas veces que dices... ¡Ay! ¿A quién se lo cuento?
Yeah. ¿Te ha hecho falta a lo mejor alguien en ese momento para...?
Sí, que pero dices, bueno. Pero bueno, estoy encantada yo ahora mismo. Y bueno, sí.
Oye, hablemos de la financiación, porque es uno de los puntos más complicados. Nosotros aquí también en las startups lo vemos, ¿no? Levantar capital es complicado. Yo me imagino la primera ronda vuestra, no sé, ¿te costó trabajo convencer? Porque... te acompañaron de los mejores inversores sí. de España y cuéntanos cómo fue eso.
Pues mira, nosotros fuimos bastante pioneros en España, pero también en Europa, en lanzar este modelo de negocio. Los inversores siempre van como muy, muy por delante, ¿no? O sea, van viendo las tendencias de lo que va a venir en el futuro, porque también para ellos es importante ser los primeros en verlo, ¿no? Y es todo un arte, ¿no? Ver las tendencias y detectar quién va a ser el líder dentro de esa tendencia. Nosotros veníamos pisando muy fuerte, ¿no? Teníamos muy claro hacia dónde queríamos llevar la empresa, teníamos esa referencia de esa empresa americana, ¿no? Que eso nos ayudó mucho, nos abrió muchas puertas. Yo creo que Si estás llevando a cabo un modelo de negocio en un país determinado que ya existe en otro sitio, pues de cara a encontrar financiación es mucho más fácil, porque al final están viendo que existe una empresa que puede ser, entre otras cosas, que el día de mañana te compre, ¿no? Uh-huh. Y que se produzca ese exit para los inversores, pero que además tienes una referencia, ¿no? En que alguien a quien seguirle los pasos, ¿no? No vas a ciegas y está validado de alguna manera el modelo de negocio, aunque sea en otro mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues al principio no empezamos exactamente los tres, empezamos Daniel y yo. Recuerdo de ir, pues, por ejemplo, a ver a Caviedes, uh-huh, y que nos decía, bueno, es que os falta un contrapunto, ¿no? Porque al final estáis aquí, claro, la pareja, que vale, que nosotros la verdad es que separamos totalmente, es como que nos metemos en el papel y yo a veces decía, bueno, es que hay que vernos desde fuera. Es que
no parecemos pareja.
No parecemos pareja, de verdad. Y de hecho, al principio sí que mezclábamos en casa y tal, pero luego ya es que ni hablábamos en casa del tema.
Muy bien.
Hablo yo mucho más ahora que le cuento del todo, ¿no? Porque me tengo que desahogar. Y bueno, y Luis estaba ahí, que todavía estaba con su empresa alemana, trabajando en San Francisco y tal. Y bueno, lo hablamos con él y, oye, tal, pues Caviedes lo ve de esta manera, ¿tú cómo lo verías? ¿Te vendrías con nosotros? ¿De qué tal? Ya llevábamos...
O sea, él os aconsejó que realmente hacía falta, sí, otro perfil, ¿no?
Sí, que hacía falta otro perfil. No tanto otro perfil, sino pues eso, alguien que rompiera, pues porque a lo mejor nosotros pues íbamos a estar, él pensaba que íbamos a estar como muy de acuerdo en todo, ¿no? Sí. Entonces alguien un poco que te aporte otros puntos de vista. Uh-huh. Sí.
Tiene sentido.
Sí, aunque luego hay grandes empresas que lanzadas por parejas, ¿no? Pero sí que yo sí creo, ¿no?, que hicimos un buen equipo los tres, ¿no? Entonces, bueno, pues apareció Luis, ya cerramos la primera ronda con Caviedes, tuvimos previamente a eso, también cerramos un ENISA, uh-huh, con Caviedes hicimos varias rondas, también en ese momento, junto con el fondo de Caviedes, entraron otros Business Angels. Uh-huh. Antes, o sea, digamos que todo esto empezó con una ronda de Friends and Family. Uh-huh. O sea, hemos pasado por todas,
por todas las fases.
Sí,
sí, por sí.
Sí, o sea, Friends and Family, ENISA, Caviedes, varias rondas. Luego entró Active Venture, que es un fondo de Barcelona. Uh-huh. Y un año después entró Seaya, uh-huh, que también...
Es una, sí, de las grandes.
Claro, claro. Ahí ya llevaba poco tiempo, me parece que llevaban como un año o dos. Uh-huh. Y bueno, hemos aprendido una pasada, ¿no? Te puedes imaginar de la relación
con
estos fondos.
Porque son de los mejores.
Sí, sí. O sea, realmente nos han dejado bastante. Nos han dejado bastante, no han sido... nosotros teníamos bastante profesionalizado ya desde el principio, como te decía, con esta cultura del dato y tal, todo el tema de reporting. Digamos que yo creo que no fuimos mucho quebradero de cabeza para ellos en ese sentido. O sea, de hecho nos lo decían. O sea, alguno nos decía, no voy a decir nombres aquí, de todas mis participadas, sois las que tenéis los informes más...
Muy organizadas.
Más completos, ¿no?
O sea, que para vosotros lo que es la metodología no fue un problema. Vosotros estabais acostumbrados al reporte,
sí, sí,
y a ofrecer la información que ellos querían tener, pero...
Y sí que estuvieron ahí disponibles para cualquier cosa que pudiéramos necesitar y nos han proporcionado muchos contactos, ¿no? Sí.
¿Y de cara al futuro? ¿Tienes pensado levantar más capital? ¿Quieres hacer más rondas? ¿En qué punto estás?
Pues mira, yo siempre digo que nosotros ahora mismo, después de 10 años, yo me sigo sintiendo startup, ¿no? Uh-huh. Porque a mí hay gente que me dice, pues tú ya no eres startup. Digo, pues es que sí soy startup, porque yo llevo 10 años, he montado todo, digamos que los cimientos considero que están sólidos, pero realmente es que llevo 10 años esperando a que el mercado esté preparado. O sea, uh-huh, lo que hemos hecho realmente en Percentil, y para mí el mayor mérito, es ser capaces de seguir construyendo al mismo tiempo que no hemos en realidad pegado un sprint enorme, ¿no?, de crecimiento, porque los precios, digamos, en marketing, en captación de nuevos clientes, no eran los adecuados, ¿no?, para, digamos, la financiación que teníamos en ese momento para poder rentabilizarlos en el plazo de tiempo suficiente, ¿no? Entonces, ahora tenemos los cimientos bien montados, uh-huh, hemos optimizado todo, la adquisición de clientes la que tiene que ser, nuestro nivel de repetición es muy bueno
es el momento
de crecer. Entonces, ahora...
También ha crecido la competencia en estos años.
También ha crecido la competencia, es verdad. Ya han empezado empresas nuevas. Bueno, o sea, yo
no
creo...
No es exactamente el mismo modelo que el vuestro, ¿no?
Aunque todavía son pequeñas, competencia fuerte, es verdad, pues Vinted, ¿no? Vinted ha venido pegando muy fuerte, uh-huh, pero yo no creo que eso nos haya perjudicado. O sea, nuestro mayor hándicap era, cuando digo que el mercado no estaba preparado, es que la gente no estaba dispuesta a comprar ropa de segunda
mano. No había esa
mano.
Cultura aquí.
O sea, ni estaban dispuestas, ni conocían muchas veces, uh-huh, que existía la posibilidad de comprar ropa tan buena y en tan buenas condiciones, con tantísimo descuento, ¿no? O que tenías una forma tan fácil de deshacerte de la ropa que ya no usas, ¿no? Entonces, pues ese tipo de campañas están a lo bestia y ahora lo mismo
popularizan
con Zalando segunda mano.
Ese tipo de...
Claro, o sea, nos han ayudado. Pues ahora, por ejemplo, Zalando segunda mano, pues está hablando de, ¿cómo lo llaman? Como sin dramas, ¿no? No drama. Pues hablando de cómo es la experiencia en otras plataformas que no son gestionadas, ¿no?, como la nuestra, pues eso nos ayuda también, ¿no? Y creo que hemos sido muy coherentes en nuestra forma de hacer las cosas y en nuestra forma de tratar la experiencia del cliente, y eso se refleja en la repetición, ¿no?, en cómo de fieles son nuestros clientes, y eso es una gran ventaja, uh-huh, que confío en que nos ayude en ese crecimiento.
Seguro. He oído hablar del Resale as a Service también como modelo de negocio para grandes cadenas de distribución de ropa. No sé si ese es el futuro al que vamos, si las grandes tiendas de ropa van a también ponerse a vender ropa de segunda mano. ¿Has oído campanas?
Sí.
Serías un muy buen ejemplo para, ¿no?, para hacer esa metodología que tú ya tienes tan controlada.
Sí, yo creo, efectivamente, o sea, el mercado de moda de primera mano está queriendo, ¿no?, queriendo formar parte de integrar, digamos, la economía circular dentro de sus cadenas de producción y de sus modelos de negocio. Una de ellas es, produciendo, fabricando de una determinada manera, ¿no?, para que esos tejidos sean reciclables y todo esto, pero hay muchísima ropa que todavía no está en esa fase, ¿no?, uh-huh, y que hay que ver qué se hace con ella, ¿no?, y que las empresas tienen que, de alguna manera, responder de esa responsabilidad de he fabricado esto, pues no puede ser que me dé igual que la gente lo compre y a ver y qué harán con ello, ¿no? Entonces...
Eso tiene que cambiar.
Claro. Entonces muchos se están planteando llevar a cabo ese proceso completo ellos. Pero yo creo que se acabarán dando cuenta de que es una locura, que realmente no es su core, ¿no? Entonces, que subcontratar empresas como Percentil para decir, bueno, pues poder ofrecer a sus clientes, oye, tú eres cliente mío, me has comprado, tienes ropa mía que ya no quieres, pues tienes esta otra empresa que te puede dar este servicio y yo a cambio, pues a lo mejor te doy un descuento. De esa manera también fidelizan a sus propios clientes, uh-huh, y les están dando un valor.
Por eso pienso que puedes jugar un papel importante en ese proceso, ¿no?
Sí.
Y que realmente pueden subirse a esa tendencia, pero apoyándose en vuestro know-how, ¿no?
Creo sí, que sería. Sí. Bueno, de hecho estamos ya coqueteando con algunos.
Sí, la verdad es que parece algo que es como el paso natural, ¿no?, que se espera de por lo que supone la industria textil de contaminación.
Contaminantes, sí.
Es que es muy, muy nocivo todo el proceso, desde el principio al fin, incluido los transportes, tal, es tanto y hay tantísimo volumen, ¿no?, que parece que sea el paso natural al que deberíamos.
Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Y es algo de lo que se lleva hablando muchos años, ¿no? La industria textil, la segunda más contaminante del planeta, y no se puede, digamos, como poner toda la responsabilidad en el consumidor, ¿no? Que es que se habla mucho de No sé si son los suecos que tienen como un verbo que se han inventado de vergüenza de comprar nuevo, ¿no? O algo así, ¿sí? Se llama. Yo creo que la industria de la moda lleva muchos años, digamos,
fomentando el consumo
a lo bestia, ¿no? La importancia,
cero reflexivo,
claro, de cambiar de estilo, de tal, de cual, no sé qué. Y vale, no es que seamos tontos, pero al final toda esa información te acaba calando, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos acostumbrado a consumir de esa manera. Entonces ahora no podemos de un día para otro de repente cambiar nuestros hábitos, ¿no?
No, claro. Entonces, ni ser los únicos culpables.
Claro.
O sea, está claro que el paso tenemos que dar todos, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo.
Tenemos que hacer equipo, ¿sí? Consumidores y empresas, ¿no?
¿Cómo te ves dentro de 5 años?
Ay, Neus, qué pregunta.
No es tanto tiempo. Date cuenta que vuela, ¿eh?
Ya.
¿Cómo ves la empresa en 5 años?
A ver, yo creo que a mí lo que me gustaría, ¿no? Y hacia dónde creo que va Percentil. Nosotros tenemos un socio industrial, ¿no? Que es una empresa suiza del sector del reciclaje, que ellos llevan muchos años dando servicio a empresas en Europa de este tipo de los que hablábamos antes, ¿no? Entonces creo que el modelo de negocio online de Managed Marketplace de ropa de segunda mano, conjuntamente con una empresa que lo que hace es dar este servicio y es muy fuerte en ello, puede hacer un tándem muy, muy fuerte para que crezcamos juntos en Europa, ¿no? Y bueno, pues podamos hacer, o sea, para mí, mi objetivo, desde luego, es crecer, ¿no? Y desde luego me gustaría ser nosotros los que somos líderes en Europa, ¿no? Porque para eso llevamos 10 años dejándonos la piel. Mi gran satisfacción es que realmente ese hábito esté totalmente incorporado en la gente, ¿no? Uh-huh. Yo cuando veo ahora, pues, momentos, por ejemplo, en la pandemia lanzamos un concurso entre nuestros clientes donde les preguntábamos qué impacto ha tenido en tu vida Percentil, ¿no? Y lo promovimos internamente para animar a los empleados, porque estaban como, ostras, ¿qué va a pasar? Yeah. No sé qué.
Con la incertidumbre.
Claro, y entonces yo les decía, no, que merece la pena, no sabéis el impacto que estamos teniendo en la gente, ¿no? Entonces no te puedes imaginar, Neus, las historias que llegaban, o sea, desde historias de gente, pues gente que a lo mejor pues se había quedado sin trabajo por una enfermedad y tal, y había conseguido pues que todas sus vecinas le daban su ropa y ella la vendía en Percentil y tal, o gente que de repente se había inventado pues un tipo de caja reciclable, no sé qué, a raíz de, con cajas de los pedidos de Percentil, bueno, gente que...
Historias chulísimas.
Que no podía vender, vestir a sus hijos con ropa chula porque no tenía un duro y tal, y que desde que existía Percentil, pues que estaba encantada, ¿no? Bueno, pues historias como muy bonitas que bueno, que a mí me dan mucha alegría, ¿no? Y que espero que eso siga creciendo.
Claro. Lourdes, qué bien. Me ha encantado conocerte mejor, que nos cuentes tu trayectoria desde el principio hasta hoy, incluso pasando el presente 5 años más. Sí. Espero que se cumplan todas las perspectivas porque os lo merecéis mucho. Y muchísimas gracias por venir. Estamos
gracias
encantados de haberte tenido.
Gracias a vosotros. Ha sido una pasada, la verdad.
Muchas gracias. Hasta pronto. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.